Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este soleado y hermoso día del jueves 15 de noviembre, damos inicio al programa número 121, ya en la última semana de clases para miles de estudiantes universitarios y con numerosas y diversas actividades de la Universidad de la República que nos invitan a participar y a involucrarnos en variadas temáticas. Quedan dos semanas para poder solicitar las becas de bienestar universitario en renovación y primera vez cursando a través del portal del estudiante. Son becas de alojamiento, económicas, de alimentación, transporte, materiales de estudio y guardería. Si saben de estudiantes que estén cursando en la UDELAR y no tienen conocimiento de este derecho de solicitar becas, avisen porque puede serles de gran ayuda para proseguir estudiando. En estos días se vienen dando los últimos partidos y encuentros de los distintos campeonatos de las actividades deportivas que organiza Bienestar Universitario, así como las presentaciones finales de los talleres del área de cultura. En estas dos semanas, distintas expresiones culturales y deportivas se hicieron presentes en la movida joven, esta que organiza la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, le decimos que ya participó el coro de niños y jóvenes de la UDELAR y los talleres de teatro, teatro en hogares, teatro de títeres y hoy desde las 18:30 horas, en un ratito nada más, lo hará el taller de danza en la carpa artística de Mojo que está emplazada allí en el Parque Rodó. En este momento, en unos breves instantes, va a dar comienzo el lanzamiento de la campaña de prevención de acoso en ámbitos laboral y educativo de la Universidad de la República. La actividad se desarrolla a unos poquitos metros de acá del estudio de Uniradio, en el Salón 410 de la Facultad de Información y Comunicación. Esta actividad es organizada por la Comisión Abierta de Equidad y Género y la Red Temática de Género. Tendrá lugar una mesa redonda con la participación de la profesora María Victoria Espansandín y la profesora Alejandra López, que están en la coordinación del proyecto. Va a haber un representante de la Comisión de Diversidad y Género de la FEU. También va a estar presente en esta mesa la profesora adjunta Patricia Oberti, por coordinación de la Red Temática de Género y la Comisión Abierta de Equidad de Género, además del rector de la universidad, profesor Rodrigo Arín. En el cierre de la actividad se hará entrega de afiches y folletos de la campaña de prevención de acoso sexual en la Universidad de la República, que fueron elaborados en el marco del proyecto Acoso Sexual en el Ámbito Laboral y Educativo, hacia una propuesta de intervención con el apoyo de la CSIC. Algunos datos que se incluyen en los folletos que van a ser distribuidos al finalizar la actividad en un ratito nada más. Por ejemplo, el acoso sexual en los ámbitos laboral y o educativos es una forma de violencia sexual que ocurre con frecuencia en instituciones supuestamente seguras, donde algunos de los agresores son compañeros o profesores. Diversos estudios en el mundo muestran que una proporción elevada de niñas y jóvenes sufren acoso sexual en las instituciones educativas, incluidos baños, aulas o dormitorios, y que los agresores eran compañeros, o profesores. En esta campaña de prevención se recomienda como primer paso, atención, buscar ayuda y no quedar en silencio. Muchas personas sufren estas situaciones. Por eso es muy importante que si sos una de ellas puedas comunicar lo que estás viviendo a quienes tienen responsabilidad en ayudarte. Bueno, para hablar de esta temática que va a arrancar en un momentito, y tenemos en el estudio Uniradio en Somos Bienestar al propio rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, que nos está acompañando en este momento. Buenas tardes, Arín.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bueno, la institución, ¿cómo se para frente a estos problemas, estos aspectos vinculados a la cosa?
La institución ha comenzado a desarrollar desde hace algunos años una preocupación por el problema del acoso sexual. Yo entiendo que a pasos quizás más lentos de los necesarios, pero es lo cierto que ha ocupado cierta parte importante de la agenda universitaria, y si uno lo ve, por ejemplo, en lo que fue la elección del proceso de elección del rector, estuvo bastante presente en la discusión durante esos dos meses. No obstante, entiendo también que es una temática que ha sido impulsada por varios colectivos universitarios en forma importante, que muchas veces en el pasado lo veíamos como un problema de vínculo personal, como si fuera un problema del ámbito privado, uh-huh. y en realidad es un problema social y es un problema institucional, por lo tanto. Un problema institucional que requiere respuestas también de corte político institucional. Esto es parte de ello, tener una campaña de prevención, implica intentar intervenir antes de que sucedan los hechos, uh-huh. pero implica a la misma vez asumir como universidad que es una problemática que tenemos que encarar como tal. Uh-huh. Esto es parte también de una nueva agenda internacional que vale la pena señalar, pero que a la misma vez pone de relieve la importancia del tema.
No estamos exentos a este tipo de problemas. ¿No?
Y además, varias universidades han hecho intervenciones, encuestas, donde muestran mecanismos de denuncia, uh-huh. Donde muestran que en realidad la prevalencia del problema es bastante más serio de lo que uno considera. ¿No? He puesto como ejemplo varias veces un tema que a mí me parece bastante significativo. Cuando a mí me tocó ser militante estudiantil, allá por el comienzo de la década de los 90, era un tema que estaba básicamente ausente de nuestra actividad militante. Uh-huh. ¿No? Hoy está un tema muy presente, son los estudiantes, uno de los principales colectivos que lo ponen arriba de la mesa. Y además está muy presente en la vida cotidiana de la institución como preocupación. Tenemos que definir campañas de prevención, tenemos que definir protocolos más claros.
Sí.
Hay algunos avances, hay definiciones al respecto de una Comisión Central de Acoso, que no ha funcionado en forma ideal en los últimos años. Creo que parte de lo que tenemos que lograr es que eso es normalizar su funcionamiento y generar protocolos que ante todo protejan a las víctimas. Uh-huh. Eso implica asegurar, por un lado, la privacidad de la denuncia, un tratamiento que sea, por un lado, pertinente, eso quiere decir un tratamiento que sea que ocurra en el momento en que están sucediendo los hechos y no que sea punitivo en el sentido de ir a castigar luego que pasaron, porque una vez que pasaron, está muy bien señalar a quienes cometieron el acoso como agresores, pero a la misma vez ya pasó el tiempo quizás para hacer una intervención razonable sobre aquel que está recibiendo el problema, ¿no?
Incluso para la presunta víctima también, pasa el tiempo y...
Eso voy, justamente, la víctima muchas veces, si uno piensa en mecanismos que son largos o tediosos, uh-huh. terminan las consecuencias del acoso ya sucedieron para la víctima. Por lo tanto, yo creo que uno de los elementos centrales para cualquier protocolo universitario tiene que ser tener mecanismos fluidos que permitan generar denuncias en tiempo y forma adecuado y un mecanismo de intervención que vayan a atender a la víctima.
Claro,
en tu caso. Claro. Es complejo en una institución global como la Universidad de la República, en el país, con 120.000 estudiantes, uh-huh. con varios miles de funcionarios docentes, sí es complejo.
Claro.
Pero la complejidad no es una excusa para no tener políticas institucionales al respecto.
El rector ahora, en breve, ya va a dejar el estudio y va a participar de esta actividad. ¿Qué mensaje le puede dejar a los universitarios y universitarias de cierta tranquilidad que la institución no va a dar la vuelta, mirar para el costado?
Yo creo que la institución no solamente no tiene que mirar para el costado, sino que tiene que desarrollar políticas claras al respecto. Uh-huh. Y eso tiene que definirse con profesionales, con académicos que estudien la problemática, con los colectivos universitarios, uh-huh. con los gremios, con docentes, no docentes, egresados, estudiantes, por supuesto, pero con criterios de seriedad. Que nos aseguren de vuelta, antes que nada, proteger a quien puede ser víctima de esta situación, que es obviamente una situación que se da en la Universidad Pública. Uh-huh. La negación o la minimización del fenómeno lo único que lleva es a ocultar la necesidad de diseñar políticas. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos algún atraso al respecto y que tenemos que hacer funcionar algunos instrumentos e innovar en otros que nos permita atender a la situación.
Perfecto. Bueno, lo vamos a liberar porque lo están demandando desde el Salón 410, que ya está por empezar esta actividad. Le agradecemos mucho que haya compartido este espacio.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Gracias. Ya volvemos con Somos Bienestar.
Vías de comunicación. Correo. radio@bienestar.edu.uy. Twitter. @bienestarscbu. Facebook. bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Andar. Si el jean me queda bien,
muy bien,
o es muy corta la falda, si yo no soy tu mamá, ¿por qué mamita me gritas? Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante. camina por la calle. Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo soy una mujer que camina por la calle. Hace frío o calor, si vas tapada hasta la frente, de bufanda, saco largo, pasa montaña, escarba dientes, igual se puede escuchar. ¡Qué divina que está! Yo no sé si no ven bien, o es que lo mismo les da. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Camina por la calle, ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo es una mujer que camina por la calle.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Teníamos recién al rector de la universidad, Rodrigo Arim, hablando de esta jornada, de esta campaña de sensibilización de la Universidad de la República sobre el acoso sexual. Hablando de estas temáticas, vamos a decir que el colectivo Catalejo lanzó este año la campaña Libre de Acoso en busca de que las mujeres puedan circular por la vía pública sin miedo. Y recientemente fue presentado también una publicación denominada Me molesta, que presentan los resultados cuantitativos y cualitativos surgidos de dicha campaña. La idea era tratar de contactar a alguien de Colectivo Catalejo. Estamos tratando de, en este momento, de hablar con alguno de ellos. Vamos a informar de que esta organización recuerda que el acoso es algo cotidiano, sistemático, que le pasa de forma permanente a las mujeres en la calle desde tempranas edades. También señalan que es difícil poder dimensionar el acoso en su magnitud y empezar a entender que es un problema grave debido a que muchas veces incluye persecución, exhibicionismo, etc. Todas las situaciones que provocan miedo en las mujeres y las condicionan en la forma en que se manejan el espacio público. El objetivo principal de la campaña es instalar el tema, que se empiece a hablar de lo que es el acoso callejero, lo que implica en las mujeres y empezar a desnaturalizarlo. Estamos hablando de, bueno, esta situación de acoso callejero, como tal, estaba cantando recién Maya Castro, ¿no? Algunos resultados son los siguientes de este informe. Los hombres perciben el acoso callejero, pero no se identifican como acosadores. El acosador siempre es otro, no es uno. La mayoría de las personas, sean hombres o mujeres, al hablar del tema reconocen que es cultural y que hay una transformación que tiene que ver con el paso del tiempo. Por ejemplo, los más jóvenes visualizan más al acoso callejero como acoso. Tendremos, dijimos que queríamos contactarnos con Julia Ericiti, estamos intentando para que ella nos pueda explicar, pero bueno, todavía no tenemos contacto con ella. Vamos a seguir informando de que al 30 de noviembre se podrá haber una intervención. Estamos hablando de que ahí en Ciudad Vieja, en la Plaza Independencia, esa intervención que se llama Cosas de Mujeres. Se trata de una muestra fotográfica que busca visibilizar la lucha por la paridad de género y presenta a 43 uruguayas de distintas edades asumiendo la presidencia de la República. La iniciativa busca visibilizar la lucha por la paridad de género. Se trata de una propuesta de 5 fotógrafas uruguayas que decidieron invitar a 43 mujeres de todas las edades, de distintos lugares y con diferentes oficios, a participar de la intervención respondiendo a la pregunta: ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarían si fueran presidentas de la República? Así que, bueno, tenemos todavía la oportunidad hasta el 30 de noviembre para ver esta intervención que realmente es novedosa.
Yo te quiero preguntar, ¿qué podría pasar si esto fuera al revés? En nuestro lugar, ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo es una mujer que camina por la calle.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Estamos escuchando a Gilberto Gil en este momento con la canción Aquel Abrazo. Estamos escuchando a Gilberto Gil no solo porque mañana va a enfrentar a Brasil en este partido amistoso en Inglaterra con una diezmada celeste en defensa, sino también por este el título de la canción Aquel Abrazo, porque vamos a informar esta campaña de abrazos gratis que desarrolló ayer el taller de teatro en hogares municipales de Bienestar Universitario, que lo realizó en el marco de la movida joven, esa actividad que se viene realizando ya prácticamente de hace 2 semanas en el Parque Rodó. Decimos que ayer un grupo de estudiantes universitarios residentes de los hogares municipales de Paysandú, San José y Rocha, que participan de este taller de teatro, desembarcó en la movida joven para compartir la campaña de abrazos gratis. Esa misma campaña que ya han realizado en otros puntos de Montevideo del interior, que llevaron a cabo con gran repercusión. Ayer hubo un numeroso público que se acercaba espontáneamente a donde estaban los chiquilines con sus carteles, con sus disfraces, para recibir y dar abrazos, ¿no? Estuvo muy lindo, la verdad. Mojo en realidad convoca mucha gente y se aprovechó esa oportunidad para acercarse, estrecharse y darse abrazos en forma espontánea. Vamos a escuchar algún audio de alguno de nuestros estudiantes universitarios que están en este taller, que hablaron de esta campaña de abrazos gratis.
Buenas tardes, soy Ricardo Silveira, soy de Paysandú y también soy del hogar de estudiantil acá en Montevideo, de Paysandú, y hablo por todos ellos que acá vamos a estar regalando abrazos en el Parque Rodó y con mucha actitud como somos todos, esto sale de algo muy solidario de nuestra parte y esperemos recibir, tanto recibir como transmitir a todas las personas que pasen por acá y se animen a darnos un abrazo.
¿Cómo esperás que sea la reacción de la gente al tratar de dar un abrazo?
Y espero que se liberen y que se conmuevan a darnos un abrazo, que se liberen de todo el estrés que tengan, problemas.
¿Puede ser que haya una necesidad de la gente de afecto, de abrazarse, de sentirse, que falta eso dentro de la gente?
Sí, claro. Creo que eso necesita las personas día a día, que necesitan un poco de cariño o alguien que le muestre afecto. Más que nada, las personas mayores que a veces están muy solas y espero que... tampoco es que es muy grande lo que vamos a hacer, es una hora vamos a estar dando abrazos, pero espero que a esa gente que lo necesita de verdad le sirva. Soy Carmen Alarcón.
Del hogar de Paysandú.
Del hogar de Paysandú, sí.
Bienestar Cultura.
Bien clarito, abro bien. 1, 2, 3.
Se viene Salpica, la burla de la vela, que siempre critica.
Bueno, Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Ya estamos llegando en el último tramo del año, este último tramo del año, mes de noviembre, mediados de noviembre, lo que implica que, bueno, están llegando al fin las clases para muchas facultades. Ya esta semana son los últimos días de clases, se vienen los exámenes y también, por ejemplo, las actividades del área de cultura de bienestar universitario vienen llegando a su fin y vienen preparando sus fiestas o sus muestras de fin de año. Y bueno, un caso de ellos es el taller de murga de la Universidad de la República, que se va a presentar mañana, viernes 16, va a tener esa muestra de fin de año, bajo la coordinación de Rafael Antoniaza y Álvaro Conejo Pintos. Los cuatro grupos universitarios se presentarán en el Ateneo de Montevideo desde las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Las murgas de la UDELAR son la funcionante, que es aquí de Montevideo, la disonante, que es la murga de Paysandú, la murga universitaria sanducera, la del Cure, que obviamente es la de Rocha, y la precoz, la murga nueva, la nueva generación, que es de Montevideo. El taller de murga de la UDELAR ensaya semanalmente en el local de la ex fábrica de Alpargatas, de ahí de la Facultad de Medicina. Se reúne los días miércoles desde las 18 horas. Esta propuesta artística congrega desde hace varios años a decenas de trabajadores y estudiantes universitarios. Actualmente funcionan cuatro grupos que se presentaron en festivales y muestras organizadas por la universidad y otras organizaciones sociales. Recientemente, uno de los grupos, la Murga de la del Cure, fue invitada al cierre de la Feria Ingeniería de Muestra que tuvo lugar en el Cure de Rocha, y a principio de año, por ejemplo, la funcionante participó en el Tocó Venir, la fiesta de bienvenida a los estudiantes de la educación terciaria. Además de la experiencia de Montevideo, el taller de murga también llegó al departamento de Paysandú y Rocha. Así que les extendemos la invitación a esta muestra, a ver un poco de murga, de carnaval, anticipar lo que va a ser el carnaval 2019, con una actividad que es libre y gratuita ahí en el Ateneo Montevideo.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario.
Todavía no estoy quemado. Teniendo tú la ropa de tu lado.
Soy la cocinera de tus mejores platos.
Estamos escuchando Soy la cocinera de La Mala Rodríguez. La Mala Rodríguez, que se va a presentar este sábado en el Montevideo Rock, que tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre, allí en el Prado. El evento se realiza como el año pasado también en el Prado, que es el lugar ideal por las condiciones de infraestructura y porque fue donde se realizó el primer Montevideo Rock en el año 1988. Bueno, estamos hablando de deportes ahora. Dejamos atrás el tema de las becas, el tema de género, los talleres de cultura, y vamos a deporte porque hace poquito terminó el campeonato de handball, ese campeonato que organiza el área de deporte de bienestar universitario, y hubo humo blanco. Tenemos un equipo ganador, el equipo de handball femenino, es el equipo de Ohana, y tenemos a dos de sus integrantes en estudio en este momento. Estamos hablando de Romina Larrama y Camila Rivas, ambas representantes de este equipo, quienes nos acompañan para ver un poco cómo se vio este campeonato y qué perspectiva, porque parece que van a tener un viaje el año que viene. ¿Cómo andan ambas?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos.
Sí.
Sí, la verdad estamos muy contentas. Fue un gran año para el handball y para la Liga de Bienestar Universitario que se juega en el IABA. Muchos equipos. Es una liga donde se va a disfrutar. La mayoría somos todas estudiantes universitarias. Y bueno, por suerte se nos dio la alegría de poder ganar la tabla anual y poder irnos el año que viene de premio a Unicinos, a San Leopoldo en Brasil, sí, para jugar campeonato en intercambios con universidades de Brasil.
Bien, perfecto. Bueno, ella estaba diciendo recién de que son muchos equipos. Vamos a hablar. Romina, ¿cuántos equipos más o menos participan? ¿De qué facultades? ¿Qué cantidad de estudiantes se movilizan?
Son cerca, hay dos dos ligas, digamos una liga de oro y una liga de plata, donde hay más o menos 10, 12 equipos por liga. Se habla acerca de 200 jugadoras que van cambiando. No hay, o no conozco yo que haya equipos fijos de facultad, sino que se mezclan varias.
Es una mistura que
claro,
se hacen un.
Sí. Se juntan varios estudiantes y arman equipos y ahí se presentan y juegan el torneo.
En el caso de Ohana, estamos diciendo que cuántas son y de dónde provienen, de qué facultades, por ejemplo.
Y tenemos de todo. En realidad nosotras en el equipo tenemos un plantel de aproximadamente 10 jugadoras. Y tenemos de la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Arquitectura,
Economía
también. Estamos mezcladas de todas las universidades.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fueron llegando a Liaba y dijeron yo quiero jugar y me sumo a este grupo? ¿O simplemente porque son conocidas entre ustedes?
Un poco de todo, fue sí. Varias ya nos conocíamos de otros equipos y nos juntamos para jugar y después fue que fuimos invitando o fueron preguntando si se podían sumar y las fuimos integrando para que formaran parte del equipo.
¿Cómo se llega a esas dos series de plata y oro? Explíqueme el sistema del campeonato.
Y si sos un cuadro nuevo que recién arrancas en la Copa de Plata,
sí.
Con posibilidad de ascender. Nosotras ya hace 3 años, 4 que estamos jugando, no somos un cuadro nuevo,
sí.
Y ya nos posicionamos en la Copa de Oro, en donde nos estamos manteniendo ahí, que fuimos campeonas de esa copa.
Claro.
Pero bueno, el cuadro que arranca en la Copa de Plata, participa y si gana,
si le va bien, asciende.
Asciende y los que le van mal en la Copa de Oro bajan y se genera como ese intercambio.
Sí,
constante.
Como una A y una B del fútbol.
Exactamente.
Algo así, parecido,
eso
¿no?
mismo.
Sí, 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 sí. ¿Y va a ser la primera experiencia internacional que vayan a tener el año que viene?
No. En realidad, nosotros ya viajamos el año pasado también por UDERAR. Que
¿también
fuimos,
por Ohana?
No, ahí viajamos como Bienestar Universitario,
sí.
Que es el equipo que representamos en otra liga, que es ACB.
Así que viene a ser una suerte de caballo el comisario del campeonato, sí. Algo así. A nosotros, mira, yo participo en el campeonato de funcionarios y el caballo el comisario con nosotros no corre.
Es que en realidad nosotros jugamos en otra liga. Somos Bienestar Universitario en
sí.
La otra liga. Pero como ya éramos de Bienestar Universitario, no podíamos participar en el IABA, en la liga que se llama Bienestar Universitario,
sí.
Como Bienestar Universitario,
ajá.
Porque no quedaba bien. Entonces,
claro,
armamos un cuadro con otro nombre para poder también. Bueno, se nos dio, pero la idea era justamente el objetivo de poder ganar para poder
sí.
Irnos nuevamente a Unicinos a participar.
Esa pregunta era: ¿fueron específicamente Unicinos? ¿No le tocó, por ejemplo, Argentina como.?
No, el intercambio que se hace es con Unicinos.
¿Cómo le fue el año pasado?
Bueno. Era nuestra primera experiencia.
Ah, bueno, bien.
La verdad que el intercambio que se da deportivo y cultural está muy bueno, pero
sí.
Nos encontramos con un nivel muy alto de las jugadoras en Brasil, que tienen muy buena preparación, que tienen
más infraestructura y más...
Sí.
Cosas destinadas para el deporte,
sí.
Entonces ya se preparan más para competir que lo que nos preparamos nosotros, que a veces para integrar y divertirnos, ellas no, se dedican plenamente a la facultad a
claro.
Hacer esos deportes.
Claro, claro, sí, capaz que la complexión física de una deportista semiprofesional o por lo menos de competencia.
Exactamente, ellas muchas de ellas se preparan y terminan jugando en selecciones mayores de Brasil y compiten a nivel mucho más internacional de lo que sería un intercambio de facultades.
Claro. Y saliendo de la liga universitaria, la liga en la que ustedes estaban, digo, ¿cómo es la liga uruguaya, por ejemplo, dónde estaban participando?
Bueno, estamos participando en la Asociación de Clubes de Balonmano.
Sí.
Es también un poco donde vienen muchos, no es el federal, que es el nivel más alto que tendría Uruguay en handball, pero es un muy buen nivel.
Sí.
Estamos, el año pasado hicimos el ascenso B, donde pudimos subir este año.
Ah, sí, es verdad.
Y este año estamos participando en ascenso A, donde nos está yendo bastante bien.
Sí.
Estamos próximos a jugar semifinales el fin de semana que viene.
Buenísimo.
Y bueno, y ahí ver cómo nos va y ver si podemos ascender a la liga mayor, que sería de esa liga el lo más alto
¿y
que tiene.
¿Quiénes son los equipos fundamentales de la Liga Mayor? Como digo, no sé, un Peñarol Nacional, Nacional Peñarol de ahí de handball.
En Liga Mayor compiten muchas universidades de acá también, como son UM, clubes también como Trubil, como Sayago.
Rowing.
Uh-huh.
Familiar.
Sí.
Todos esos tienen un muy buen nivel que se encuentran en la Liga Mayor. invitamos ya que estamos. Si alguien quiere participar y quiere ir a ver un poco de handball y divertirse, nosotras el sábado a la 1 en el Club Sayago jugamos la semifinal contra Familiar. Que definimos, bueno, si podemos jugar el primer y segundo puesto o si vamos a tener que jugar por el tercero y el cuarto.
Bien, buenísimo. Le deseamos la mejor de las suertes. Entonces,
muchísimas gracias.
El año que viene el viaje va a ser más o menos esta fecha.
Octubre.
En octubre.
Sí, octubre.
Uh-huh. Y bueno, participaron también en la delegación otros equipos también de la UDELAR. Eso también sirve como integración.
Exactamente. El año pasado mi representación de la UDELAR fueron también de otras, además de handball, fue vóley, fue fútbol.
Sí.
O sea que también se da intercambio entre nosotros de diferentes deportes.
Sí.
Y también la Liga Uruguaya también fue en representación de Uruguay en handball. Así que fuimos dos cuadros uruguayos a representar a Uruguay allá en Unicinos.
¿Las reglas del handball son sencillas?
Son bastante sencillas, sí. Parecen difíciles, pero...
Por ejemplo, el tema de los cambios para entrar, que entre una y salga otra, tiene que pasar un tiempo. ¿Cómo es eso?
No, los cambios, por ejemplo, son libres. Se puede hacer la cantidad de cambios que se quieren durante el partido.
Sí.
Si tenés una zona explícita para hacer el cambio, que dentro de esa zona, mientras sea correcto el cambio, los cambios son libres.
Ah,
podés hacer los que quieras.
Claro. ¿Y el pique de la pelota? ¿Cómo eso?
Sí, se juega... tenés solamente con pelota en mano, sin picarla, podés dar 3 pasos.
Sí.
Después de esos 3 pasos, corren 3 segundos y si no pasaste la pelota, perdés tu equipo pierde la pelota y la gana el atacante. Pero las reglas son bastante sencillas. Creo que hasta más sencillas que la del básquetbol, que creo que me parece que tiene muchas reglas.
Sí.
Pero es un deporte muy, muy divertido y muy apasionante de jugar y de aprender. Y que se juega mucho en equipo, es mucho juego en equipo para que pueda salir adelante.
Claro, y el handball está muy vinculado al tema mujer, no sé si es porque, o a nivel masculino también se está moviendo el tema handball.
No, hay nivel masculino, o sea, se juega en masculino y se juega bastante, hay mucho acá.
Sí.
Capaz que en el interior sí se ve más femenino.
Ajá.
Que se enseñan los liceos y todo eso, porque generalmente los hombres van al fútbol,
claro.
Y las mujeres van al handball.
A veces es una cuestión más cultural.
Sí. Exactamente. Pero acá, por ejemplo, los colegios estilan hacer masculino y femenino de handball.
Sí.
Y las ligas generalmente todas tienen masculino y femenino. Hace 2 años creo que Bienestar intentó hacer un masculino de handball, pero no hubo
demasiada demanda, como se dice.
Exactamente, y no prosperó, pero acá en Montevideo se juega mucho masculino también.
Claro, perfecto. Bueno, les agradecemos que hayan venido, felicitaciones por este campeonato, y bueno, el año que viene a disfrutar y a representar y mejorar esos colores de la UDELAR.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos del año que viene dejar bien arriba el UDELAR allá en Brasil.
Sí.
Y así volver a vernos.
Invitamos también a la que quiera participar el año que viene, o sea, si puede acercar al IABA, si quiere jugar el handball y en algún
los
equipo.
Días.
De lunes a jueves,
sí.
Siempre hay gente practicando y está bueno porque te puedes acercar ahí y los cuadros están abiertos para recibir gente. La idea es el intercambio deportivo y bueno, divertirse un rato.
Claro, a partir de las 7, 8 de la noche.
Sí, a partir de las 8 ya hay gente.
Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nos estamos despidiendo del día de hoy, del programa Somos Bienestar. Nos queríamos despedir con una versión que se cumplieron los 10 años de graffiti, de la canción El Instrumento de Darnos Jan, porque hoy sería el cumpleaños, el aniversario de Darnos Jan, que nació un 15 de noviembre. Pero nos queríamos ir con esta canción, esta versión tan, en realidad no con la versión de él, pero una versión más actualizada con nuevos músicos para un poco integrar las nuevas generaciones. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
hacerse claro está que necesitan su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento y la carne no sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Si es tu voz la que te dice, si la promesa es lo cierto. Si es tu voz la que te dice,
si la promesa es lo cierto.
De pronto se borraron la mujer, el vino, el fuego.
Que sostenía la carne, el temple del instrumento.
Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo.
Universidad de la República.